Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues saludos, muy buenas tardes a todas las personas que en este momento sintonizan Onda Madrid. Gracias a mis compañeros, la verdad es que me habéis emocionado con este saludo de Soraya Arnelas. Un beso también para todo el equipo y para las cuatro grandes de la comunicación que ya están aquí, ellas. ¡Vamos con la sintonía! Muy bien. Pues ya está por aquí Irma Soriano. Hola, Irma.
Hola, buenas tardes. Pero qué acertado estuvo este artista. ¿Cómo nos conoce? ¿Qué bien nos cantó?
Gracias. Belinda Washington, ¿cómo estás? Hola, Belín. Bueno, mientras recuperamos a Belín, tenemos a Concha Galán. Concha, tú sí estás, ¿verdad?
Aquí estoy, corazones de melones de mi vida y de mi corazón. Fiel a la cita de todos los viernes, como siempre mi saludo a La Palma y deciros que empiezan a estar contentos. ¿Por qué? Porque se ha convertido en el cuarto destino vacacional. Tienen las reservas a tope, tienen buenas perspectivas y empiezan a sonreír un poquito. O sea que buenas noticias para los palmeros.
Bueno, pues Concha, bienvenida. Me cuentan que Belinda ya está, así que Belín...
Estoy muy buenas. En Valencia, ayer feliz por celebrar con amigos, con Domingo Monforte, abogados, 40 años de intachable carrera de trayectoria en la abogacía, ha sido un gusto aquí en Valencia y hoy de vuelta a Madrid, o sea que nada, estoy acompañándoos encantada.
Estupendo, pues vamos a saludar a Mariló Montero. Mariló.
Aquí está la más maja del mundo entero y encantada de que sea viernes y ver cómo la gente se empieza a ir de vacaciones, porque es que todos son cifras, pero ¿y las emociones? No se encuentran en el informativo, dicen que salen no sé cuántos millones de personas que se van de vacaciones. También podemos sumar, si nos acordamos de cómo han subido los precios de todo, de la gasolina 60%, 45%, se encarecen los hoteles, los restaurantes, más sumar la inflación de los alimentos, ¿cómo nos va a cambiar esto en las formas de vacaciones? ¿Qué vais a hacer vosotras?
Claro, eso os pregunto yo, que llegan las vacaciones. Oye, no todo el mundo, uno de cada tres españoles no se va a ir de vacaciones. No sé cómo lo veis.
Normal, con la situación pues, que tenemos, normal.
Belín, adelante.
Sí, hombre, lamentable, que yo creo que estás todo el año trabajando y que lo que más ansías es un tiempo de descanso, de mimos, de desconexión y que desgraciadamente pues con estos precios que acaba de nombrar Mariló, es normal que las familias se replanteen, hagan números y a veces no se lo puedan permitir. Y bueno, no sé, yo creo que es necesario para la salud, incluso mental, el hacer un parón, el desconectar, el cambiar de aires y el nutrirse de nuevas sensaciones y aventuras para seguir con cordura esta vida tan extraña que vivimos.
Oye, ¿os parece que escuchemos a la gente qué es lo que dice y qué destinos han elegido de vacaciones? Mirad, escuchad esto.
Vamos hacia Altea y vamos tranquilamente y a disfrutar una semana de vacaciones.
Para estar un mes y me voy a trabajar fuera a Dublín, pues bueno, a practicar mi inglés, un poco lo que solemos hacer todos.
Voy de vacaciones a Fuerteventura.
Pues vamos a Portugal durante unos días para hacer un viaje de la playa y eso. Vamos hoy hasta el miércoles que viene.
Me voy a coger el de Madrid-Liverpool.
Bueno, pues ya veis que ahí sirve todo, ¿no, Mariló?
Todo me sirve, porque mira, desde Altea a Dublín, aunque se vaya a trabajar esta criatura, para mí las vacaciones es cambiar de actividad. Porque, hombre, no, las vacaciones es verdad que activan, pues eso, la tristeza, la felicidad, que activan todas las cosas que emocionalmente comentábamos un poquito, ¿no? Por encima, como decía Beli. Pero aparte de las emociones, cambiar la actividad que haces constantemente a lo largo del año, eso te relaja de todo lo que estás haciendo de forma cotidiana. Por lo tanto, también te aporta otros niveles de alegría y de tristeza. Y eso es bueno para el cuerpo y para la psicología. Pues yo en vacaciones me apunto a todo. Sí que es verdad que en mi caso, por ejemplo, no, ya no me gusta viajar al extranjero, en vacaciones oficialísimas. Quizás porque viajo bastante durante todo el año y entonces me gusta quedarme en mi casita, en Sanlúcar de Barrameda, que ahí tengo
descansar
mi
a lo
cielo.
Mejor, ¿no?
Claro, ahí sí descanso muchísimo, pero los viajes no me apetecen tanto. Pero también es verdad que es que la gente no viaja tanto quizás como nosotras, ¿no? Que estamos todo el día de la ceca a la meca y lo que me apetece es quedarme quietecica en casa y disfrutar de mi familia, de mis amigos y recibir y ver mi, ya te digo, mi trocito de cielo y mi trocito de mar. Y eso me da felicidad. Pero yo en eso últimamente soy bastante tranquila.
Bueno, o sea, en el caso de Mariló prefiere playa, Sanlúcar, su casa. Irma, ¿tú qué prefieres?
Sí.
¿Campo?
Mira,
¿antes que mar?
Sí. La verdad es que nosotros, como vivimos en el campo, somos unos privilegiados, pues nos gusta el mar, nos gusta pasar calor. A Mariano y a mí nos gusta en verano, lo que apetece es sudar y con chancla. Entonces, pues nos vamos unos días a Laredo, pero será en agosto, cuando Mariano coja vacaciones, y nos vamos una semanita a Laredo con sus padres. Y eso nos da toda la vida. Pero para mí las vacaciones han comenzado cuando los niños han dejado el cole, ya por fin. Hemos ido a por las notas, han sido muy buenas. Y entonces ahora ya cuando se rompen los horarios, ya estamos de vacaciones. Ya, mamá, el lunes no, mi vida, es domingo todavía. ¡Ah, qué bien! Se acuestan tarde, comemos tarde y así acompañados de papá, porque viene Mariano del trabajo. Entonces ahora ya estamos de vacaciones.
¡Qué ¿sabes? Bueno!
Y,
¡qué bien!
Y ya te digo, y nos iremos donde más barato nos salga.
Tú tienes vacaciones escolares.
Claro, es lo que tiene, ¿no? Vacaciones escolares,
bueno,
dice Mariló.
Sí, yo tengo las vacaciones escolares. Bueno, yo tengo más que escolares, porque al tener poder colaborar con Nieves y con vosotras aquí en la radio, tengo un trabajo y tengo un salario.
¡Qué bien visto!
Bueno, esto es placer. Pues, esto es placer.
No tengas ninguna duda. Bueno, pero te digo que está remunerado, que el resto de las cosas que hago de Instagram, de todo esto, pues son cosas que me dan la vida y que, bueno, forma parte de ir sembrando. El día que recoja os tendré que llamar porque no va a haber camiones para llenar.
¿No vas a
en Instagram en verano, Soriano? ¿No vas a hacer nada en Instagram en verano? ¿O si sigues subiendo,
subiendo
cositas en verano en Instagram?
Sí. Sí, claro, yo sigo sin parar.
Irma no para, Irma la arma. Irma la arma.
No hay más remedio, hay que insistir.
Bueno, a ver qué dicen nuestra Concha, ¿tú qué vas a hacer?
A ver, yo, si Dios quiere, me voy a ir al sitio donde yo me voy en mi Galicia maravillosa. Yo tengo mar y montaña, porque son grandes paseos por esos bosques maravillosos y mar por las playas, que además son casi solitarias y en las que en la gran mayoría permiten perros. Algo muy importante, yo me voy con una pandilla de amigos, donde somos una pandilla humana y hay una pandilla perruna, y es fundamental porque disfrutamos todos. Y yo creo que todos, o en la gran mayoría, lo estamos viendo hoy, que es la noticia con la que están abriendo todos los telediarios, las carreteras a tope de coches, primer día de operación salida. Quien más que menos necesitamos cambiar de aires. Como hemos escuchado a Altea, me da igual a la casa del pueblo, me da igual a la casa de los abuelos, de los suegros, porque sale más barato, porque no tienes que pagar un hotel. Aunque sea que te vas 4 días a las piscinas de Cercedilla y ya estás en el campo y con los pies mojados. Es decir, cambiar de la fotografía que ves todos los días, cambiar de horario, cambiar de ambiente, es necesario. ¿Que están las cosas mal? Sí. ¿Que en otoño van a estar peor? También. Pero que tenemos
problema
que vivir,
para septiembre.
Fundamental. Tenemos que vivir y vamos a estar a lo que estamos ahora. Y cada uno en la medida de nuestras posibilidades, de dedicarnos esos días de descanso con amigos, con familia, con novios o con amantes. Cada uno con quien quiera o con quien pueda. Y en otoño, pues ya así, eso, vamos viendo cómo nos vienen las cosas, si vamos a pasar mucho frío porque no tenemos gas, ya veremos. Pero eso en otoño. Ahora necesitamos desconectar. En la medida en la que pueda cada uno y vivir una vida diferente, como dice Irma, de tirantes y chanclas, ¿no? Cambiar.
Oye, Belinda, que tú has venido de Valencia, ahora estás en Madrid, ¿vas a estar yendo y viniendo a distintos sitios, playa, montaña?
Todo, hombre, estoy todavía en Valencia, pero sí, voy ahora, en un ratín vuelvo.
Pero sí, Nieves, yo soy mucho de moverme, ya sabes que soy un poquito el baúl de la Piquer.
Y pero tú te vas al norte, ¿no?
Me voy al norte porque sabes que además cuanta más montaña, más vegetación, más aire puro, aunque me encanta el mar también, pero me estoy planteando algo que seguramente os va a chocar, que es a lo mejor incluso hacerme alguna excursión en coche y dormir en el coche. He visto...
¿Eh? 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 ¿Cómo?
Yo no tengo cuerpo para dormir en el coche, ¿eh?
¿Qué tipo de coche?
¿Lo dices en serio?
No, a ver, os cuento. Por una serie de razones, tengo que pasar unos días en el norte haciendo una serie de cosas. Entonces digo, ay, hace mucho que tengo eso en la cabeza. Entonces he visto que hay unas duchas estupendas, hasta 10 litros, que se calientan solarmente. Ya tengo el tema limpieza y higiene cubierto. Hay unas colchonetas estupendas con los asientos bajados que puedes utilizar para dormir. Y no voy a decir dónde voy a hacer, dónde vaya a
dormir. Pero solita, no voy a sola.
Sí, esos días lamentablemente tengo que estar sola, sí, por el trabajo que tengo, sí. Entonces no me apetece un hotel, no me apetece meterme en nada de eso, me apetece una aventura. Sé que es una locura, no sé cómo acabaré, no voy a decir dónde voy a estar,
pero
por
no
si acaso
me
geolocalizan. Hombre, que sí. ¿Qué me va a violar? ¿Un jabalí? No me va a pasar nada.
Sí, pues eso
nada,
no me gusta.
¿Qué nombre? Dentro de unos años estaré con el tacataca, con las medicaciones, con las cosas. No me veo yo haciendo esto. Lo hago ahora.
Que no es porque sea mujer.
O me cojo una autocaravana.
Que no es porque sea mujer, sino porque esté sola.
No, es porque eres tú. Es que hay dos opciones. O pensar qué guay, qué bien se lo va a pasar, que lo tiene todo proyectado, está determinada a hacerlo. Y tú el pensamiento dice, a ver si te va a pasar algo, criatura mía. Es que te sale
eso es muy de madre, ¿eh? Cariño, es que Irma es muy mamá. Irma es muy mamá. Di que sí.
Aventura, chica.
Mira lo que quieras, pero te voy a estar llamando hasta las 2 de la mañana.
Oye, quería... Aunque luego volvamos al tema vacaciones, antes de despedir el programa, yo quería que escucharais a un hombre que no concede muchas entrevistas, tengo que decirlo. Es muy difícil que él hable de lo que supuso esos 532 días de secuestro. Me refiero a Ortega Lara. Y a mí me gustaría que, ya que se cumplen 25 años de esa liberación del secuestro más largo de la historia de ETA, que le escucháramos hablando del miedo. Era una entrevista que le hice algunos años y cuenta qué pasó, qué ocurrió ahí en ese Zulo, y creo que no tiene desperdicio. Mirad.
¿Usted pasó miedo?
Al principio sí, bastante. En la primera etapa, cuando estás en una situación de shock emocional, porque no crees que eso te haya ocurrido a ti, cuando lo vas metabolizando, asimilando, pues te haces a la idea de que estás allí y tienes que aceptarlo, ¿no? Y cuando ellos me dijeron que iba a ser para muy largo, ellos siempre me dijeron, y esto es verídico, que saldría de allí vivo, pero que iba a tardar mucho tiempo, que iba a ser sine die.
Pues esto decía Ortega Lara, pero también habló de la situación que vivió dentro del Zulo. Por ejemplo, habló de las comidas.
Ellos me daban de comer 3 veces al día y me daban de comer de todo, carne, pescado y todo.
Pero usted renunció.
Eso es otra cuestión. Efectivamente, después de mucho tiempo, yo descomponía las comidas. Y entonces decidí alimentarme los últimos meses solamente con frutas y verduras, porque era lo que podía metabolizar. Entonces me encontraba mejor así.
También nos habló Ortega Lara de Dios, porque en el Zulo daba tiempo a pensar muchísimas cosas. Escuchamos.
Para mí Dios es un poco como el amigo que te acompaña, que va a tu lado, y si haces las cosas bien te sonríe, si haces las cosas mal simplemente te hace una mueca como de pequeño reproche, pero va a tu lado y sin embargo no te está reprochando permanentemente las cosas ni hurga en tu herida, ¿no? Es un amigo que te acompaña, es un amigo fiel.
También Ortega Lara nos habló de las máquinas, esas máquinas que tenía encima de su cabeza en ese Zulo de 3 metros por 2.5. Bueno, cuenta cómo contaba el tiempo.
Muchos días, demasiados.
Son muchos.
Sí, demasiados, sí. Bueno, mi reloj biológico, para ellos hubiera sido muy sencillo despistarme. Mi reloj biológico eran las máquinas que trabajaban en el taller de arriba. Entonces yo sabía que cada día de la semana trabajaba una distinta, entonces yo las identificaba. Y eso era por lo que yo me guiaba, si era lunes, martes o fin de semana que no trabajaba.
José Antonio, yo quiero agradecerle porque usted no es hombre de platós de televisión. Ha tardado mucho en venir a un plató de televisión, se lo agradezco de corazón. Quiero que me diga si fue rápido esos 532 días, se le pasaron como un soplo, fueron como una tortura, ¿cómo fueron?
No, fueron muy penosos y muy, demasiado largos.
Pues, queridas amigas, penosos, demasiado largos. Un día Ortega Lara decidió no hablar. Ha hecho unas declaraciones a una radio, vamos a decir, no nacional, del lugar donde él vive, pero no ha querido decir nada en medios nacionales. Hay que respetar su silencio, ¿no? Pero habló cuando habló y dijo esto. ¿Qué os parece? ¿Cómo debió de ser esa tortura? ¿Qué pensáis? A ver, Irma, ¿tú qué resoplabas?
Pues una tortura, una tortura terrible. Es escuchar sus palabras. Yo recuerdo la primera imagen cuando lo vi, ese gesto despistado, oído, esos ojos. Yo creo que esos ojos sí tenían miedo una vez que ya lo habían liberado. No sé por qué, era y es algo que no debemos olvidar. Debieron ser un año y medio, debió ser, por eso cuando llegó ese guardia civil y dijo pegarme ya un tiro y matarme de una puta vez, ya no podía más, su mente ya no podía más. Y estaba claro que esperábamos después un atentado terrible como el que fue de Miguel Ángel Blanco, y su asesinato nos llenó de fuerza, nos llenó de rabia y nos quitó a nosotros ese miedo ya de salir a la calle a cara descubierta, dar la cara. Y decir basta. Es que no se nos puede olvidar tantos años de atentados. Y yo recuerdo que incluso a lo mejor pues íbamos a un centro comercial a ver dónde aparcábamos, mejor no aparcar ahí dentro. O sea, por la mañana si bajábamos a Madrid a esas primeras horas de la mañana o 7:30, 8 de la mañana. Es que hemos estado muy tocados, muy machacados durante mucho tiempo.
Hombre, Mariló, esto lo vivió también muy cerca, Mariló. Mira, esto el tema de lo que comentaba Irma, ¿no? Ese miedo
sí,
a todo lo que hacíamos, ¿no?
Bueno, ha habido escolta en muchas familias, escolta durante muchos años. Yo creo que es la definición de la perversión que llega a tener la banda terrorista ETA y concretamente, además, todos ellos, sin excepción ninguna, Bolinaga y de Aguirre Late, por ejemplo. Bolinaga estaba el día en que la Guardia Civil ve en Mondragón que hay algo sospechoso en ese lugar donde se supone que hay unas máquinas industriales, y a través de mucha investigación, donde casi tanto el juez Garzón como la Guardia Civil, la policía, estaban casi rendidos, casi estaban para tirar la toalla después de casi 2 años de buscarlo. Y de repente un agente de la Guardia Civil va otra vez por el exterior y dice: ¿qué hace aquí este respiradero en este mole de cemento armado? ¿Y qué hace aquí este respiradero? No tiene sentido que esté aquí. Y volvían a entrar y entonces, por la insistencia, vieron que había una mini rendija en la base de una de las máquinas y Bolinaga no decía nada. Estaban allí todos diciéndole dónde está, y no decía nada. Cuando desprendieron la máquina, que era pesadísima, vieron ese tubo que recordamos todos, ¿no? Que es una especie de agujero redondo circular que va hacia debajo de tierra. Es cuando dice ya Bolinaga, sí, ahí está, pero ya el Guardia Civil estaba llamándole Ortega, y Ortega creyó que eran masetarras y que los acaban para matar, pero consiguieron convencerle de que saliera, vio un poquito la luz y se lo sacaron. Y hay palabras claves, por ejemplo, que te decía en la entrevista, que es periodísticamente es un material de máximo lujo, porque es verdad que Ortega Lara decidió estar muy retirado de la vida, ha hablado hoy pues porque se siente más fuerte y recuperada, aunque sigue todavía con efectos secundarios de aquello, ¿no? Incluso ha sido esta mañana capaz de decir que se sentía hasta feliz. Pero hay palabras que decía, él dice, vivo pero sin edie, te dijo, y es verdad, porque ellos tenían una clave para publicar en el periódico, disparad al pájaro o dejar libre al pájaro, que era el choria scat o el choria bota.
Madre
ellos
mía.
Si publicaban en el periódico eso, sabían lo que tenían que hacer con Ortega Lara. Pero esa perversión de ETA y de sus miembros perdóname Nieves, pero siguen teniéndola a día de hoy, porque lo que es la ironía de la vida, que en plena firma vísperas del 4 de julio, lunes, que se va a empezar a negociar con Bildu, que es Sortu, que es el brazo armado de ETA, la ley de memoria democrática, en la que quieren que se revisen las víctimas de ETA desde el año hasta el año 83 incluido, me parece de una perversión terrible. Y que estamos borrando la memoria de lo que hizo ETA a toda España y desde luego a las personas que han estado, que han muerto, que han quedado heridas, mutiladas y emocionalmente arañadas para toda la vida, y que eso tengamos que verlo y que hayan blanqueado a ETA, me parece uno de los mayores disparates que se ha cometido en este
momento. Marilo, hay generaciones que ya no conocen. Mi hija de 13 años no conoce. Hemos hablado hoy al mediodía de ETA y no sabía lo que era. Hay generaciones que ya están creciendo sin saber algo tan terrible que hemos sufrido en España durante. Que, bueno, que hay más de 1,000 víctimas.
Pues habría que activar esa memoria, ¿no? Yo creo, a través incluso de los libros, os lo digo de verdad. Concha,
sí,
no sé.
¿Tendría que estudiar?
Claro, no pues sé cómo ver, has vivido este día.
Dame un segundo. Perdona, Concha, un segundito. No es una ocurrencia, no es una ocurrencia lo que voy a decir. Creo que las nuevas generaciones a las que hace referencia Irma, de los que están sus hijos, incluso los míos sí saben quién es ETA. Y además a título propio, ¿no? Porque les tocó muy de cerca. Pero TikTok debería hacer los pasajes históricos de ETA para que las generaciones que se alimentan informativamente hablando de TikTok sepan lo que es. Y es una responsabilidad de quienes están haciendo ahora mismo el alimento de las redes sociales. Disculpa, Concha.
Sí, no, pero cuando dices toca, yo creo que a lo mejor también nos está escuchando alguien que dirá, ¿pero por qué dice esto, Marilo? Bueno, pues esa caja de puros, yo estaba entonces en una radio compartida, yo hacía la tarde, Carlos sí. Herrera hacía la mañana, y recibe paquete, no sé si decirlo así, de puros, y no era un paquete de puros, sino era una bomba. Afortunadamente no estalló, pero estalló en la familia de alguna manera. O sea, a eso te referías, sinceramente, ¿no? ¿Qué decías, Concha, cuéntanos.
Pues mira, yo digo que en fechas como la de hoy, que estamos recordando a Ortega Lara, hace que no nos olvidemos de ETA y que volvamos a hablar de ETA. Hemos visto y hemos tenido oportunidad de estar con víctimas que han perdonado y me parece muy bien, pero no olvidar. No hay que olvidar todo lo que ha sufrido España, todos los huérfanos, las viudas, los desastres que ocasionó esta gente, y fechas como la de hoy, fechas como la de en unos días que recordaremos ese día espantoso de la muerte de una crónica anunciada de Miguel Ángel Blanco, que todas las televisiones se fueron a negro, que estábamos todos pendientes, mira, lo estoy recordando y se me pone la carne de gallina porque a mí no se me olvidará jamás ese día. Bueno, pues que no nos olvidemos de ETA.
Claro que
y
no.
Después de escuchar tu entrevista, que por supuesto fue otro de tus muchos éxitos, que Dios no nos mande todo lo que el cuerpo puede aguantar, ¿no? Creo que es así lo que dice el dicho, ¿no? Porque que este hombre fuera capaz de aguantar en esas condiciones 532 días, que se dice muy pronto, en 3x2 en metros y absolutamente incomunicado y hecho polvo, y que todavía tenga fuerza, ganas hoy de hacer esa entrevista, incluso de reírse, como decía Marisol, que estará en tratamiento, pues por supuesto, me imagino, pero te quiero decir, lo aguantó. El hombre, los humanos,
lo aguantó,
somos capaces
lo superó.
De aguantar. Lo aguantó y lo superó.
Pero Belinda,
vamos, que no nos olvidemos de ETA.
No nos olvidamos. Piñera. Belinda. Nos quedas sí. Tú y cambiamos radicalmente de tema. Adelante, adelante.
Y para no ser reincidente y repetirme como mis compañeras, yo creo que el derecho a la libertad es un derecho imperiosamente necesario, que prohibir a una persona vivir en libertad 532 días, no creo que haya psicólogo que supere ese trauma, ni tratamiento que lo pueda superar. y que haya tenido la inteligencia pues de ir contando los días, de toda esa vivencia, que yo creo que también sería, no sé, a mí me gustaría saber más cómo fueron esos días, pero no por la parte de morbo, sino por la parte de supervivencia que él mismo aprendió a tener para sobrevivir.
Pues, y de fortaleza. Adelante, adelante.
¿Te acuerdas cuando te comentaba que desmenuzaba los alimentos? Bueno, pues los etarras tiraban los alimentillos y así como vio ese guardia civil el respiradero, de repente vio unos alimentos en una zona absolutamente, presuntamente abandonada, y vio alimentos y dijo, hay alimentos, aquí hay vida.
Y ahí no me digas. Sí. Pues increíble todo lo que nos habéis contado. Vamos ahora a recibir a Alicia López Los Santos, que está por ahí. Vamos con ella. Y su música, claro. Por ahí está, por ahí está. A ver, hoy Alicia, nuestra psicóloga de cabecera, nuestra socióloga, lo primero saludarte, Alicia, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Hoy nos propones hablar de la admiración.
Sí.
Todo, enseguida vamos a hablarles a ustedes de esas anécdotas de la OTAN, de la cumbre de la OTAN. Pero hemos visto cómo Macron y su mujer, igual que Biden y su mujer, pues han destacado mucho. Y siempre que vemos a Macron y a su mujer nos acordamos de cómo se enamoraron. Ella era la profesora de Macron. Y hoy, Alicia, quizá mirando a Macron y a su pareja, habla de la admiración y te pregunta si es ingrediente básico del amor, Alicia. Bueno, pues ¿qué nos contestas?
A ver, que desde luego el amor surge de la admiración, eso es verdad. Y que el ser ella la profesora de él, pues ahí como pues, surgió la admiración, supongo, ¿no? De él hacia esa persona. Pero también es un ingrediente necesario, pero no suficiente. Porque puedes tener admiración por alguien, pero no amarle, ¿no? Ya que para que se forme la relación de pareja, pues debe de haber otros ingredientes básicos, pues como el compromiso, el respeto, la confianza, el deseo sexual, o sea, no es solamente la admiración.
Pero exactamente, te iba a decir yo, ¿cómo puedes detectar que admiras y no amas?
Pues porque puedes tener, por ejemplo, un compañero de trabajo que la admiras profundamente y es una persona que no tienes un deseo sexual hacia él. O sea, el deseo sexual es lo que te hace, te marca la diferencia.
El querer las cosquillitas y que irrigue la sangre, ¿no?
Sí, porque puedes admirar mucho a una persona, pero no sientes esa atracción física. Pero es verdad que para enamorarnos necesitamos admirar.
Eso también. O sea, que la admiración es buena.
Sí, es necesaria, no es suficiente. Sí. Estoy dando una clase de física.
No, pero ¿se sostiene con el tiempo o no, Alicia?
Se tiene que sostener con el tiempo. Es decir, tenemos que admirar algo de la otra persona y también la otra persona nos tiene que admirar a nosotros. Es algo bidireccional. Con lo cual tenemos que seguir cuidándonos. O sea, cuidando esa parte que el otro nos admira. Porque a veces en las parejas nos dejamos. O sea, decimos, bueno, pues yo era muy luchadora antes. Me encantaba hacer cosas nuevas. Y ese era igual lo que el otro nos admiraba, ¿no? Porque igual el otro es un carácter más tranquilo, más apocado. Era el complemento de él. De repente formamos la relación y con el tiempo y la rutina pues ya como que perdemos la ilusión de hacer más cosas, nos centramos y el otro va perdiendo la ilusión en nosotros.
Oye, cuando uno necesita que le admiren mucho en la pareja, a lo mejor esto ya no es tan bueno, ¿no?
Claro, es que la admiración tiene su cara B. Efectivamente, hay parejas que uno admira al otro muchísimo y al otro le encanta que la admire.
Hoy.
Entonces, ¿aquí qué pasa?
Buah, aquí es horroroso.
Insoportable.
Qué pesadez, narcisista, ¿no? Ya. Oh. ¿Y cómo se nota que te admiran a ti?
Pues cómo te miran, Mariló. Porque cuando alguien te admira, te escucha.
Espera, que me asoma la cabeza a la ventana. ¿Hola?
Que sí, que sí. A ver, Soriano, que te estás riendo mucho. A ver,
sí,
a ver.
Yo la verdad que prefiero admirar y que sea mi crush, ¿sabes? Mi último crush. Porque de esta manera así no se sufre. Tú lo admiras, pero es como un amor platónico. Porque mira, Alicia, yo pienso, por ejemplo, en Isabel Preisler y en Vargas Llosa. Es normal que Isabel...
Que se ha separado,
claro,
¿no?
Admire. Parece que dicen que se ha separado, que no...
Pero no, lo niegan. Ya, sí, están ahí con el run-run,
sí,
¿no?
Sí, pero parece, sí, que a lo mejor en la revista... del saludo a lo mejor, pero digo que Isabel, claro, que cayese rendida y admirando absolutamente a Vargas Llosa y él a la recíproca, ¿no? Porque yo me imagino que Isabel debe, no sé, encantar y volver loco a un hombre, ¿no?
Ya, bien.
No, bueno, me extraña.
Pero cuando, bueno, habéis dicho el ejemplo de admirar, no sé si me ha preguntado Marilo cómo sabes la diferencia de Nieves. Pues Marilo, eso, pues yo me he acordado de Vargas Llosa, porque yo le puedo admirar mucho, pero no tengo ningún deseo de intimidad con él. Entonces, ahí no se forma pareja.
Bueno, a ciertas edades tampoco hace falta.
El caballito.
¿Cómo que no, Marilo? Siempre hay que tener un deseo.
Sí, claro, pero bueno, que estamos en la realidad. Yo me he pegado un 8 años haciendo un programa de Saber Vivir y hemos hablado de sexualidad en adultos y en ancianos y existe, claro que existe, pero también, Alicia, no existe en muchísimos casos. Podría estar alargándola ahí hasta las 7 de la tarde.
Hombre, en parejas consolidadas puede que no exista, pero en parejas que se forman en la tercera edad te aseguro que el 100% existe. No va a ser igual el sexo convencional que todos pensamos o esa fogosidad de la juventud, pero las caricias, los besos y sus formas de disfrutar existen. Y si no, no se forman la pareja. Y eso te lo digo con conocimiento de causa de dirigir una agencia matrimonial desde hace 22 años y que tenemos gente hasta de 90 años. Y no les
explica
esa intimidad.
Bien.
Voy a aplicar en tu ficha. Pásame la ficha.
Oye,
te como.
Ay, mira, oye, Concha,
¿cómo que te quejas?
Concha, adelante.
Yo es que siempre estoy absolutamente de acuerdo con Alicia, porque bueno, me parece que es una psicóloga maravillosa cómo cuenta las cosas. No es, o sea, es importante lógicamente que esté la admiración, pero no es lo único. Pero también te digo que hay que tener mucho cuidado cuando no solamente, o sea, esa admiración que te tiene tu pareja o que tú tienes a tu pareja, tienes que tener cuidado y no convertirla en... No son celos,
a ver, ¿en
pero
qué?
No sé cómo decirlo. Que hay mucha gente que de la admiración al desprecio pasan en nada. O sea, te quiero decir que se te pueden caer los palos del sombrajo en 0, por una actitud o por una frase o por un gesto o por una respuesta.
Sí, es como
es que no sé si me estoy escuchando. Alicia, ¿tú me entiendes?
Sí, sí, claro. Te entiendo perfectamente, porque al principio además idealizamos mucho a la persona hasta verla, convivir con ella o tenerla,
claro,
más tiempo, o igual en la intimidad de repente eso que te parecía tan fantástico era de cara a la galería y luego,
claro,
se comporta de otra manera. Te entiendo perfectamente, pero cuando pierdes la admiración hacia la persona que quieres, ahí se rompe mucho. Ahí ya.
Se rompe todo. Para mí se rompe,
sí,
todo.
Para mí también. Sí. Se rompe,
bien,
mucho. Sí.
Oye, Belinda, por favor, manifiéstate.
Manifestándome estoy. En cuanto tengo un poquito de espacio, ahí meto la cabeza. Pues yo creo que es una mezcla de admiración, de atracción, de deseo, de muchas cosas. Pero sí, sí tiene que mantenerse en el tiempo. Y sí creo en las relaciones de diferencia. Con diferencia de edad,
sí,
es más complicado.
Sean 20 algunos... o 30 años.
Sí, ¿sí? Hombre, Chiti y su marido se llevan 23. Algo habrá cuando hay tantas parejas que duran, luego a otras no. Yo creo que es una cosa de energía y de nutrición. Normalmente los mayores vuelven a ser más jóvenes y los jóvenes aprenden a madurar antes.
Ah, esto puede ser bonito, esto que dices.
Intercambian los vasos, sí. Y no sé, yo creo que sí, a mí me gusta. De hecho, yo lo hemos comentado más veces, me fijo más en los de 30 que en los de 40, 50, 60.
Mira, 80. Mira.
Muy bien.
Sí. Oye, juntos vamos a tener problemas de ligue.
A ver, ¿qué conclusión? Por favor, entonces, ¿le puede interesar hasta tu hijo, Mariló? A ver, bueno, en fin, lo dejamos
no.
ahí.
Hombre,
no, pero bueno, estamos por 30 años, ¿no? O por ahí está
sí,
el
ahí
niño,
estamos.
¿No?
En 30, bueno, sí. Pero a ellos también les gustan las mayores.
Claro, por favor.
Esto tenemos un nombre. Sí.
¿Ah, sí?
¿Cómo era?
¿Cuál era?
¿Cuál? Así, las MILF.
Sí. Ah,
Mother
bien.
I will.
Bien. Sí. Oye, vamos a ponerle una conclusión, Alicia.
Pues mira, yo ahora que ha hablado Belinda, estoy a favor de que tan de moda que se está poniendo, bueno, de moda, que se oye muchísimo ahora lo del género no binario, pues a ver si también reivindicamos parejas que no se tengan en cuenta las edades, porque eso de, es que yo me siento muy joven, o yo solo quiero más joven, o yo tal, no, más mayor, pues que te enamores de quien te enamores, enamórate de la persona, y eso es lo que hay que reivindicar. Esa es mi conclusión hoy.
Vale, Alicia, pues muchas gracias, sí señor. Oye, ya que todo esto ha surgido por algunas de las parejas de la cumbre de la OTAN, chicas, ¿en qué foto dejamos para cerrar nuestra tertulia de esta cumbre que desde luego ha centrado miles de ojos de todo el mundo y desde luego ha habido una cumbre y una contracumbre? ¿Con cuál os quedáis? ¿Con las fotos de la cumbre o con las fotos de las parejas de los primeros ministros? A ver, ¿qué me contáis?
A ver, imposible, yo por mi parte, imposible elegir solamente una. Porque ¿con cuánto te quedas? ¿Los mandatarios con las meninas? La foto de la otra cumbre delante del Guernica, la buena gastronomía de la que han disfrutado y todo el mundo se ha enterado de que tenemos a los mejores cocineros en España, la perfecta organización, las alpargatas, que todo el mundo conoce,
¿verdad?
Un calzado plenamente español, que se han enloquecido todas las señoras con las alpargatas españolas. Es decir, mira, yo la he seguido a tope, la he disfrutado a tope, tanto la cumbre como la otra cumbre, de todo, la he seguido a tope. Y más de una vez me he imaginado cuántos informativos de todo el mundo estaban abriendo con esa noticia, sobre todo imaginaros Estados Unidos, que es pasión por su presidente, en todas las televisiones del mundo, Madrid y España en primera posición. Entonces, para mí de verdad, muy difícil elegir una foto, muy difícil.
Bueno, pero ya nos has dicho muchas cosas, ¿eh? Irma, ¿tú con qué te quedas?
Sí, pues mira, podemos tener cuatro instantáneas. Mira, a mí, Felipe VI, la verdad es que esperando 5 minutos a que arrancase y se marchara la bestia con Biden dentro, 5 minutos que dicen, bueno, ya hasta luego, lo despiden y ya está. No, es que él es el anfitrión. Y él está preparadísimo, vamos, un magnífico rey. Es su responsabilidad. Es un hombre absolutamente respetuoso. Y me ha parecido, bueno, se me ha caído la baba porque al mundo le ha ofrecido una imagen de seguridad, de estar preparado, increíble. Leticia no le había visto hasta ahora. Esa instantánea, son momentos que acariciaba las manos, que abrazaba con fuerza, con fuerza. Me ha parecido, estaba en su salsa, estaba feliz, una reina de altura, moderna, de nivel, bueno, fantástico. Pedro Sánchez, tengo que reconocerlo, que la comparecencia primera con Biden me gustó cuando habló, luego después habló Biden y luego le dedicó unas palabras en inglés. Y mira, y yo vi que había ahí un poquito, había nivel y cosa. Y Begoña Gómez, me ha gustado porque la mujer del presidente la vemos muy poco y me ha parecido también con categoría. Me han gustado mucho ellos cuatro. Un negativo a la OTAN por poner dos veces la bandera de España al revés, pero ya pido disculpas y ya está. Sí.
Es verdad.
Muy agradecida y muy contenta porque y solamente hemos enseñado una ciudad y un poquito de Segovia, ¿eh? Y
es verdad,
ha sido
es
espectacular.
Verdad.
Solo necesitamos creérnoslo nosotros, un poquito de amor propio, porque España es muy grande, la marca España es muy importante.
Mariló, ¿tú en qué te has fijado?
A mí lo que más me ha gustado fue que el rey pudiera ocupar el sitio que tiene y que se merece, que es la jefatura del Estado. El discurso que dio y lo bien que llevó el hacer de anfitrión de todos los mandatarios de la OTAN que han visitado España, que han estado en Madrid. Incluso el discurso fue muy importante porque, bueno, él dijo que la guerra ha vuelto a Europa, que nadie puede estar ajeno y que tenemos un tiempo muy incierto y peligroso. Por lo tanto, son palabras que de gran calado, que ponen en situación y dan cierta credibilidad a la situación que estamos viviendo y por lo que se han reunido aquí. Al rey Felipe yo creo que es el premio que se lleva el mayor de todo lo que ha ocurrido en la OTAN, a pesar de que no haya podido estar en otros actos. Y luego, en lo que se le llama la contracumbre, pues evidentemente la protagonista es la Leticia, la reina Leticia, que ha sabido estar en el protocolo que le toca, porque como siempre se estaba preguntando ahora y suscitaban debates de por qué tienen que estar las parejas de los mandatarios aquí, bueno, duele más que sean casi todo mujeres, había dos hombres, ¿no? Que sean más mujeres, pero bueno, su trabajo lo ha hecho de maravilla, incluso ya cuando se hacían fotografías tenía que recolocar a alguien que se quería poner al lado de quien no debía y ya con mucha elegancia dijo, creo que yo tengo que estar aquí. Entonces yo creo que el trabajo en equipo del rey y la reina Leticia ha sumado una vez más en lo que es la monarquía parlamentaria que tenemos en España y que tenemos que seguir defendiendo porque es un aval de seguridad, de estabilidad, de orden y de serenidad para nuestro país que tanta falta le hace.
Claro. Y Belín, ¿nos quedas tú para esa muy foto? Bien.
Sí, pues no, pues a modo de resumen decir que para mi gusto y para el de mucha gente ha sido perfecta, impecable, excelente, justa medida. Un orgullo ver a nuestra reina y a nuestro rey desempeñar ese papel de representación de España en tan elevado, de esa manera tan elevada. Y luego, como anécdotas, aparte de las que ha reseñado Concha, pues también el momento de la llamada de Mario Draghi, primer ministro, cuando estaba en el museo, que también fue pues como anécdota.
Se le veía agotado a Mario Draghi, sí, ¿no? Un poco.
Y luego también la ensalada rusa, que se deja de llamar ensalada rusa y se llama ensaladilla tradicional. Bueno, pequeñas anécdotas, el mundo alpargatas, esa complicidad entre Jill Biden y nuestra reina. No sé, yo creo que siempre estaba previsto que si hubiera un ataque sería el Senado el lugar en el que podrían refugiarse y gracias a Dios todo ha estado muy medido. Felicitar a las fuerzas de seguridad por ese despliegue, por esa maravillosa vigilancia y bueno, orgullosa de que se haya hecho. Y también contenta de que Turquía haya quitado ya por fin el veto a Turquía y a Finlandia.
Pues mira, empiezo por
y
sí, Belinda.
Y a los ciudadanos de Madrid por habernos quedado en casa también. ¿Eh?
Ah, oye, también, que nos han felicitado.
Que bajar un día y sí, efectivamente, sí, sí, sí. Todos hicimos nuestros deberes, quedarnos en casa para no interrumpir nada. Muy bien.
Y nos dieron hasta matrícula de honor el presidente del gobierno a los ciudadanos, así que muy bien. Pero oye, que queríamos poner...
¿Cuándo no la dan?
Bueno, ya la tienes, tienes una mención, pero bueno, cualquier día te la doy, ya verás. Oye, vamos a escuchar esta música que sin duda nos lleva otra vez a las vacaciones. ¡Ay, ay, ay!
Quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Yo sabía esperar.
Oye, pues mis compañeros nos han puesto esto. ¿Será porque alguna de nosotras tiene miedo a volar? No lo sé, no lo sé. Pero bueno.
No, yo no.
¿No? No. Ah, bueno, pues
que se pronuncie.
Claro, ¿verdad? Que se pronuncie. Pues me ha dado la sensación que era porque teníais miedo a volar, ¿no?
¿Qué va? No.
Pues venga a decirlo ya, porque si no tengo que suspender el viaje. Venga a decirme.
Oye, pues a ver si os gusta más esta otra. Esta otra, a ver, si va más en definición con lo que sentís. A ver. A ver, ¿dónde está? No.
Yo te diría que sonara... Luis, para mí Luis Miguel cuando calienta el sol, ahí me matas. Bueno,
mira, claro, el clásico.
Esa,
oye,
sería la...
Oye, chicas, ¿qué no va a faltar en vuestra maleta? ¿Qué vais a meter cuando cerréis esa maleta y qué no se puede quedar en casa? A ver, Mariló.
Arranco.
Venga, arranca tú, Beli. Bueno, es verdad. Vale, había dicho que venga, tú. Venga,
voy a... Mi material para pintar. Noches con todo lo necesario para hablar bajo las estrellas, que solo se puede hacer en verano. Helados, ¿sí?, caseros también voy a meter. Cosas de acampada, ya sabéis que voy a dormir en el coche, esa es mi intención, a ver si lo consigo. Ya os contaré la aventura. La hamaca, o sea, todas estas cosas yo creo que son muy necesarias. Y las bicicletas, por favor, que siempre son para el verano.
Oye, ¿y el neverismo? ¿Tú eres de neverismo también, de playa?
¿Neverismo?
¿O no?
Bueno, puedo llegar a serlo. Sí, amacation, neverismo, este mundo campero. Nunca lo he hecho, nunca me he metido ni en un camping, ni una motohome, ni caravana, ni nada de eso. Pero creo que está llegando la edad de hacerlo, sí.
Bueno, pues ya está. Muy bien, a ver, Concha, tú. ¿Qué no puede faltar? A ver.
No puede faltar paz, tranquilidad, sobremesas interminables, paseos por los bosques, nadar en el mar y mi libro, por supuesto, que sabéis que yo soy de libro electrónico. Mi libro, pero fíjate, es cambiar la manera de leer y es o debajo de un árbol o debajo de una sombrilla, pero siempre con un libro en las manos.
Bien. Oye, Irma, que ya que estás con el pequeño, que claro, ¿cómo está? ¿Ha superado ya
todo? Sí, porque viene que le duele mucho la cabeza. Pues mira, no, porque tiene como si fuera, le ha quedado un gran catarro y ahora viene que ha subido, aunque le duele mucho la cabeza y que necesita aire, que necesita frío. Así que ya, cariño, no llores. Hija, le han quedado mucho dolor de cabeza, fíjate, y muy cansado, muy, no sé. Entonces, bueno, rápidamente os digo que como él precisamente este año, este curso, ha descubierto a Juan Ramón Jiménez y Platero y yo, este año a la maleta sí o sí me voy a llevar lápices y papeles en blanco y vamos a leer y vamos a escribir, porque es que al final de tanto tablet y escribir en el móvil y en el ordenador, se nos va a olvidar escribir. A mano. Ay, ay.
Pues eso no puede pasar, ¿eh? No puede pasar. Oye, Mariló, pues, que tenía también ganas, Mariló, de contarnos. A ver.
La Soriano se parece al periodista que estaba retransmitiendo en directo y el niño, su hijo Lucas, se ha hecho famoso porque sacó la en medio de la conexión, ¿os acordáis?
Ay, sí.
Para buscarle, sí, es una maravilla.
¿Hubiera pasado lo mismo si hubiera sido una mujer la periodista?
Ah, bueno.
Si hubiera hecho viral... Ya. Bueno,
yo pocas periodistas tienen al hijo al lado en directo, no sé, bueno, pero me ha hecho muchísima gracia y me encanta la historia.
A mí también.
Yo tengo que hacerme la colección de libros para llevarme, tengo aquí uno ya que he elegido, que es Un caballero en Moscú, de Amor Towles, y luego a mí me gusta mucho el mantel que me compré en Egipto cuando estuve, la chilavita, mis babuchitas, y para hacer comidas a mi familia y a mis amigos. Eso va a ser todo.
Bueno, oye, no es poca cosa, ¿eh? Llevarte a los amigos
y
también.
¿Y tú, Nieves, qué metes en tu maleta?
Pero faltas tú primero, Concha, ¿no? Ah, no, falta... no nos falta ya ninguna, ya habéis hablado todas.
No, faltas tú.
Ah, bueno, pues yo quiero superar el COVID, porque no lo había contado a los oyentes, pero gracias a todos mis compañeros que están haciendo posible que yo haga este programa desde mi casa, porque me he contagiado, tampoco sé cómo ha sido, y bueno, vamos a intentar superarlo lo mejor posible. Así que mucho ánimo a los que están en este momento, como el nene de Irma Soriano, con ese dolor de cabeza, con ese cansancio, y bueno, pues... a superarlo poco a poco.
Escúchame, está medio Madrid con COVID, ¿eh? Está
mucho mimo y poco miedo. Cuidadito. Mucho mimo y poco miedo. Y mucha vitamina.
Sí, ahora mucho COVID. Sí. Eso es verdad. Sí. Mucho mimo y poco miedo. Y lo que hay también muchísimo es gripe. Porque ahora, pues, este bicho lo que ha hecho es cambiar la temporalidad a los virus. Y ahora hay catarros y gripe como no ha habido en invierno.
Es verdad. Es verdad.
Mérito, Nieves, de tu equipo. Mérito de tu equipo y mérito tuyo por soportar la fortaleza de sacar la voz para hacer tantas horas de radio y seguir con todo el trabajo que tienes. Y mucho cuidado porque las variantes, la BA4 y la BA5, además de todos los síntomas normales típicos que parecen gripe, dolor de cabeza y tal, en estas variantes se produce síncopes, ¿eh? O sea que hay que tener cuidado por si sientes mareo de sentarte antes de pegarte el golpe.
Pues muchísimas gracias por esa advertencia, gracias Mariló, gracias a todos, a todas mis compañeras, a todos los oyentes. Mucho. y a todo el equipo. Igual, igual. Que disfrutéis, que disfruten todos de este fin de semana. Que, por favor, no se contagien. Mucho cuidado. La mascarilla sigue siendo eficaz. Y nada más. Hasta el lunes, queridos amigos. Buen fin de semana a todos. Buenas vacaciones a los que ya están en carretera o a punto de irse en tren o en avión. Nada más, amigos. Adiós, adiós, amigas. Chao.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.